Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la undécima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy cuatro partidos, mañana el último de esta jornada. Mañana el Real Oviedo Osasuna, hoy a las 2 de la tarde empezaremos con el Levante Celta, 4 y cuarto Alavés Español, 6 y media Barça Elche, 9 de la noche en el Villamarín, no en el Villamarín, no, en la Cartuja. Entre el Villamarín y la Romareda tengo un serio problema, ¿eh? Real Betis, Real Mallorca para cerrar el domingo. El partido destacado, claro, el partido de estrellas, el Barça-Elche. El Barça intentando recuperar la segunda plaza que ayer le quitó el Villarreal. Ayer, recuerdo, el Villarreal le ganó 4-0 al Rayo Vallecano. El Atlético 3-0 al Sevilla. El Madrid 4-0 al Valencia. Y la Real Sociedad 3-2 al Athletic Bilbao. Por ahora, 5 partidos de primera. Todos los han ganado los equipos de casa. Es líder el Madrid con 7 puntos sobre el Villarreal y 8 sobre Barça y Atlético de Madrid, aunque el Barça con un partido menos, que si gana se pondría a 5 del Madrid. Vienen en zona UEFA el Español y el Getafe, y pegaditos, aunque el Español tiene que jugar todavía, el Betis o el Elche, que también tienen que jugar. Por abajo en descenso, Valencia 9 puntos, Real Oviedo 7, pero tiene que jugar, Girona colista también con 7. En segunda tenemos una jornada más, es la jornada 12, la decimosegunda. Hoy a las 2 de la tarde, Andorra, es que he visto Andorra, he dicho tarde, Andorra-Cádiz, 4 y cuarto, dos partidos, Córdoba-Ceuta en el Arcángel y en el Molinón Sporting Las Palmas, 6 y media Castellón-Málaga, 9 de la noche, el muy colista el Real Zaragoza en la Legoreda, en el Modular, Real Zaragoza-Deportivo de la Coruña, vaya partido. Segunda queda para mañana el Real Valladolid-Granada. Recuerdo, empieza como líder destacado el Racing de Santander, 25 puntos. A 3 está el Almería. A 4 está el Burgos. Y tienen que jugar Las Palmas y Cádiz, que si ganan empatarían por la segunda plaza con el Almería. Por abajo en descenso Granada, que tiene que jugar mañana a un punto de la salvación. La Real B, con un partido pendiente, está a 3 de la salvación, como el Mirandés, que es penúltimo, y está ya a 6 de la salvación el Real Zaragoza. Fútbol internacional hay muy poquito, pero no está mal. Por ejemplo, de nuestros rivales en la Champions juegan 2, el Pafo, rival del Villarreal, y el Newcastle. El Newcastle juega a las 3 de la tarde, rival del Athletic Bilbao, el próximo miércoles allí en Inglaterra. Hoy juega a las 3 en el campo del West Ham, en Londres. Y a las 5 y media el City recibe al Bournemouth, que antes de esta jornada empezaba la Premier en segunda plaza. O sea, hoy es un Guardiola contra Iraola. En Italia hay un Milan-Roma al final del día, a las 9 menos cuarto. Está bien, porque estará ahí cerquita de la clasificación. De hecho, es que la Roma, si gana, seguiría colíder con el Nápoles. Y el partido de la matina, Millán, es el Inter, ¿no?
Sí, es el Inter ante el Verona, en casa del Verona. En 25 minutos comienza. Y vuelve a la convocatoria José Martínez, el portero español.
Ay,
que
pobre,
tuvo
sí, sí.
Sí, el desgraciado incidente esta semana con un señor en la carretera que falleció. Así que bueno, no suele contar con minutos, pero hoy ha vuelto a la convocatoria.
Ay, pobre él y pobre desde luego
sí,
el señor.
Sí,
es que atropelló a un señor en silla de ruedas y falleció. Y pobre, es que me parece
horrible, desde luego para el señor y su familia, pero incluso también para él, para el conductor, por fin. Por Dios.
¿Qué más tenemos? Baloncesto. Esta mañana hay dos partidos. Mira, uno tiene que estar ya en juego. En Badalona, el Joventut Lleida. Edu Badía, muy buenas.
Hola, Paco. La familia de Tiempo de Juego. Sí, empezó puntual. Llevamos dos minutos de juego de este derbi catalán entre la Peña y el Lleida. Buen partido en Badalona entre el cuarto y el sexto de la Liga. Vaya ambientazo. Hay en el Olímpico. Juventud 4, Lleida 4.
A las 12:30, en un ratito, se pone en marcha el Zaragoza-Real Madrid. Y por la tarde tenemos 5, 6 y 7. A las 5 el Barça en el Palau recibe a UCAM. A las 6 el Valencia Basket recibe al Burgos, al San Pablo Burgos. Y a las 7 de la tarde, buen partido en Vitoria entre el Baskonia y la Laguna Tenerife. En Primera Federación, en la mañana del domingo, creo que solo hay partidos en el grupo segundo, Andrea.
Sí, correcto. Tres partidos, los tres en el grupo segundo. Arrancaron con puntualidad a las 12 de la mañana los tres y los tres siguen con el marcador inicial. El Betis Deportivo 0, Real Murcia 0, Tarazona 0, Unión Deportiva Ibiza 0 y Teruel 0, Marbella 0.
Entramos en semana de Champions, así que enseguida sabremos los árbitros del martes. El martes le toca al Atlético recibir en casa al San Gilloas y al Real Madrid jugar en Anfield frente al Liverpool. Quedan activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Pues desde ahora, 12 del mediodía y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias, y hasta la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias, bienvenidos a 13 horas y media de Radio Deporte. Bienvenidos a Tiempo de Juego, empezamos.
Semi Nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi Nuevo.
14.000 coches.
Semi Nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi Nuevo. Ocasión Plus.
¿La tienes? ¿La pones?
¡Oh! Él lleva mal esto del adelantamiento de las fechas. Pero ya ha pasado Halloween, pues ya es Navidad. Ya enlazamos una celebración con otra. Digo, termine Navidad, pues la Feria de Abril y ya está. Ya vamos una detrás.
Ya le haces un discurso en inglés como Abel Caballero y primero COPE ya del todo.
No, en realidad, esto todo es sujeto por la mañana. Yo lo que quería preguntar es si ya habéis puesto algo, o sea, o si ya habéis comprado algo. Nada, ¿no?
Pero, nada.
Lotería. Mañana Armenteros hace el
camino de Santiago de la Lotería.
Lotería sí. Pero ni regalo, árbol, ni adorno, nada.
Sí, yo lotería sí, de los sitios que frecuento.
Claro.
La parroquia, el restaurante, el bar debajo de casa, por si acaso.
O sea, pero adornos y eso nada.
No. Bueno, de hecho, yo creo que hay adornos que no se van en todo el año. Quedan monos y como son así.
Pues el Corte Inglés ya tiene todo montado, ¿eh?
Ya ves.
Y Almeida.
Ya estará Cortilandia, ¿no?
No, apuran un poco.
Cortilandia, no sé, pero las luces ya están puestas, los árboles de Navidad ya están puestos en Madrid.
En ventas hay un árbol, bueno, el de todos los años.
Sí, de cada año.
No, ya está, es que hay que empezar ya. Espíritu navideño.
¿Qué montaje es ese?
Casi se nos junta el tiempo de verano con la Navidad, ¿eh? O sea, menos mal que han bajado las temperaturas, si no quedaría rarísimo.
La cosa es que María Carey ha sacado ya el vídeo. María Carey, que cada año gana una pasta solo con reeditar la canción de Todo lo que quiero por la vida eres tú. Y este año lo ha hecho con IA. Es todo inteligencia artificial.
Ya ni curra.
Claro, yo lo estaba viendo y estaba diciendo qué chungo lo tiene la gente del mundo del espectáculo audiovisual. Quiero decir, el que tenga imaginación y tenga ideas siempre se va el camino, porque tú puedes tener la idea de, oye, pues este año el vídeo de María Carey lo vamos a hacer con Mbappé subido a lomos de Cristiano Ronaldo, yo qué sé. O sea, el que tenga ideas e imaginación la seguirá desarrollando. Pero yo estaba pensando, con esto de la IA, por ejemplo, todos los que trabajan en efectos especiales se van a quedar sin curro. Si tú ves cómo se curraba George Lucas, solo los sonidos distintos de la Guerra de las Galaxias, porque cada animal tenía un sonido distinto, la nave, había que darle un sonido a la nave, había que darle un sonido a la espada láser. Pues todos los que trabajan en efectos especiales de sonido, de imagen, vestuario. Tú ahora mismo ya a la IA le dices, quiero que vista como una princesa de 1715. y no, pero ahora me gusta más este tonito azul. Pues claro, las costureras. Sí, o sea, el estilismo, lo que es el que tiene las ideas, pues la estilista pues seguirá diciendo, no, pega más que el peinado sea así o asado. Pero todos los que manufacturaban las cosas se van a quedar sin curro. O sea, es que esto va a ser la leche.
El otro día te preguntaba yo en qué momento de la historia pasó un concierto a valer 80 euros la entrada, y seguramente entre esto y la desaparición de los discos como tales, porque ahora ya está todo en internet y tal, pues explica eso, que los conciertos son momentos que solo van a pasar una vez, por mucho que la gente luego se los quiera llevar con el teléfono móvil y que se convierten en algo muy selecto.
Sí, lo que voy a decir, claro, se ahorra tanto coste en la producción de las cosas, pero se ahorra porque se van a quitar sueldos, se van a quitar puestos de trabajo. Digo, en el mundo audiovisual, ¿eh? O sea, en la producción de... Imagínate la de gente que trabajaría para hacer los trajes de Ben-Hur. Se agarra, toma por saco todo, vamos, todo por IA y ya está. ¿Te estás quedando con ganas de decir algo?
No, que es la revolución industrial, que es decir, vienen las máquinas a cambiar las cosas, igual que las cambiaron en su momento. Tal, pues ahora llega... Todas las semanas hacemos, sabéis, la sección de Whopper con la inteligencia artificial, y es verdad que la inteligencia artificial te hace muchas cosas, pero hay que sentarse a pensar la sección del Whopper. Quiero decir que lo que hará será cambiar el panorama. Hará falta gente que piense más, que tenga ideas.
El que tenga ideas e imaginación siempre va a tener cabida, pero ya el hecho de producir esas ideas... Ya deja por el camino un montón de puestos de trabajo.
En la película no, ¿no?
¿Dónde ponéis esos vídeos que a veces me enseñáis de Eri hablando en hindú o en inglés?
Eso es en Instagram. Instagram ahora está siempre que seas un perfil oficial, y desde el perfil de Tiempo de Juego, por ejemplo, nosotros podemos ver varios vídeos en diferentes idiomas. Es decir, un vídeo de Paco González, tú hablando de Mbappé, pero Instagram te lo traduce al inglés, al portugués, al hindi.
Y yo muevo la boca como si estuviera hablando en ese idioma.
Correcto. O sea, alguien que sea de fuera, por ejemplo, un inglés, se puede zampar que Paco González es inglés. Claro. Sí, sí.
Para que veáis, idiotas, que pensáis que yo no sabía idiomas. Pues me sé, ¿cuántos me sé? ¿Cuántos vienen en Instagram?
De momento es inglés, portugués y el hindi.
El hindi... Sí. Me lo pegó gallego. Ronda de corresponsales. A ver de qué se habla en el mundo, Facundo. Empezamos con el señor del tren. En vez de con la chica del tren, vamos a empezar con el señor del tren, porque como va en tren, pues igual se nos corta el sonido y así da tiempo a recuperar luego la llamada. Es Manu Sánchez, corresponsal en Londres de la agencia EFE, que creo que está viajando, no sé si es de Londres a Liverpool o de Liverpool a Londres. ¡Hola, Manu!
Mira. ¡Vaya! Vale. ¡Oye, qué maravilla!
Pues bueno, seguimos escuchando a Toño.
Gracias, Manu.
¿Has visto la puntería? Sabía que había que empezar.
Hemos charlado unos minutos antes. ¿Qué tal te escucha? Bien, bien, oigo muy bien. Se cortará justo en el momento en el que Paco me dé paso. Como así.
Ley de Murphy. Pues entonces empezamos en Berlín, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, corresponsal, muy buenas.
¿Qué tal? ¿A mí me escucháis?
Muy bien.
Bien,
¿qué
bueno.
¿Estás por la calle?
No, estoy en el bosque, por eso dudaba. También digo, como sea la siguiente que se corte, ya verás.
¿En el bosque? ¿Qué haces en el bosque?
Pues caminar, hacer un poco de trekking, moverme, que hay que hacer un poco de ejercicio, ¿no? Alguna vez ya.
Muy bien.
¿Pero te pones así como de quechua, como si hubieras vaciado la tienda de Decathlon y Hortera o no?
No tanto, pero
o sea,
sí
más
que
elegante,
llevo alguna cosa,
¿no?
De quechua, ahora que lo dices, sí que llevo alguna cosa.
Hombre, es que es una marca maravillosa.
No, si yo no me toco la marca, pero digo que...
Sí, te he entendido.
Se puede ir hortera o se puede ir elegante.
Sí, por supuesto.
¿Llevas bolso, por ejemplo? No.
No, bolso no, una mochililla, ¿no? Con el bocata y tal.
Ah, ¿que vas a comer por ahí?
Sí, porque, bueno, no se sabe cuándo vas a llegar, entonces un bocata siempre hay que llevar los por si acaso. Luego encuentras un sitio maravilloso donde tomarte algo por ahí, unas setas bien hechas o algo de la tierra, pues mira, ya me comeré el bocata mañana, pero siempre hay que llevar ahí algo.
¿Cómo que encuentras algo por ahí? ¿Vas caminando sin sentido? O sea, ¿haciendo una ruta improvisada?
No, haciendo una ruta desde Ardenholzen, que está al este de Berlín, que son unos 20 kilómetros. Ahora estoy en el rato de pausa.
Vale. O sea, ¿esto te lo haces todos los domingos?
No, todos los domingos suelo estar con vosotros. Lo que pasa es que hoy me he escapado un poco.
Vale, ¿y te vas sola, con amigos, con familia?
Es un grupo de trekking. Ellos sí que salen todos los domingos. Yo voy un poco acoplada hoy.
¿Pero de estos que llevan muletitas, bastoncitos?
No llevan bastones, son un poco, no, tampoco hay mucho, quiero decir, no es un terreno para llevar tanto bastón, ¿eh? Aunque es bosque, hay mucho camino, está muy muy trilladito esto, se camina bien.
Vale, tenéis 13 graditos, o sea, irás abrigada, ¿no?
No creas, porque como vas caminando, el calor se lo hace el cuerpo, entonces no voy muy a... Hace un día perfecto para caminar.
Bueno, o sea que lo estás disfrutando. Pues aquí ya llamo yo para interrumpirte esa caminata y que me digas de qué se ha hablado en Alemania.
Pues mira, se está hablando muchísimo de los jóvenes ucranianos que están llegando a Berlín en oleadas. Sabéis que, bueno, cuando estalló la guerra, empezó la invasión rusa de Ucrania, la ley marcial ucraniana no permitía salir del país a los mayores de 18 años, incluso ahí en la frontera con Polonia. No sé si os acordáis, yo creo que lo hablamos, que se veía familias intentar salir del país y la policía, al chaval que le faltaban 2-3 meses para cumplir los 18, no le dejaban salir de Ucrania. Era desgarrador ver ahí a las familias dividiéndose, en fin. Bueno, pues a final de agosto el gobierno de Ucrania decidió relajar la ley marcial, permitir a los chavales de entre 18 y 26 años salir y entrar libremente del país. Las primeras semanas aparentemente no pasó mucho, pero en octubre sí que se había empezado a ver llegar chavales jovencillos ucranianos por Berlín, por todo el centro, pululando cada vez más. Y ahora tenemos las cifras. Este mes de octubre han estado llegando a un promedio de 1.000 por semana, con picos de 1.800 por semana. Uy. Chavales ucranianos de 18, de 22, de 24, que se vienen casi con lo opuesto y que a poco que hables con ellos queda bastante claro que vienen como para quedarse. Aquellos dicen que no hay a dónde volver.
Estaríamos hablando, por lo tanto, de más de 50.000 personas al cabo del año. 1.000 por semana, más de 50.000 personas al cabo del año.
Bueno, han empezado a venir ahora, ¿no? En septiembre, en octubre, son 2 meses de momento solo, pero bueno, ya se empiezan a ver cantidades de personas.
Una cosa, como flujo migratorio no es impresionante desde el punto de vista numérico, es más impresionante desde el punto de vista personal y el drama que es abandonar país, casa, familia y todo.
Exactamente, aquí hemos visto olas de refugiados mucho mayores que esta, ¿no? Pero no es eso, es un tipo de refugiado muy concreto, chavalillos muy jóvenes, todos muy queriendo entrar en la universidad, es decir, es un tipo de inmigración muy particular y que vienen, ya tienen aquí a alguien porque su madre ya se vino, tiene una tía que vino. Hasta ahora los ucranianos que venían eran fundamentalmente mujeres con hijos o jubiladas, no tanto hombres, y ellos vienen ya con un ancla aquí. Pero bueno, pero es que es humanamente estos chavales que salen de la guerra y llegan a Berlín y empiezan a ver el mundo, pues es un fenómeno verlos, de verdad.
En fin, ¿cómo lleváis lo de la mili? ¿Va para adelante o no?
Sí que irá. Están ahí debatiendo los términos más concretos porque políticamente puede llegar a ser un poco suicida, pero sí que va para adelante. Vamos, los listados voluntarios ya están hechos, el reclutamiento voluntario ya se está empezando a hacer y lo único que queda por determinar en la ley es el grado de automatismo de la obligatoriedad en el momento que sea necesario. Porque la ley que se está legislando ahora todavía establece que en el momento que la reserva voluntaria y el reclutamiento voluntario no sea suficiente, pasa a ser obligatorio. Pero pasará con un debate parlamentario por medio o no, o automáticamente, eso es lo que se está discutiendo ahora.
¿Tus hijos ya se han apuntado o no?
No creo.
¿No crees o no seguro?
Me está entrando la tos solo de
llama a casa. A ver si alguno va a tener un arranque patriótico ahí y va a decir todo por Deutschland y se te ha apuntado mientras estás tú ahí de paseíto viendo los conejitos en el bosque.
Me estoy sintiendo pobre.
Rosalía, buen paseo, buena caminata, hasta luego.
Un abrazote, chao. Hasta el domingo. Chao.
Saltamos al tren. El asalto al tren de Londres.
Sabéis que antes le hemos pillado en el único puente que hay, en el único túnel que hay en el trayecto.
Decir, bueno, si el puente se corta. Manu Sánchez, agencia EFE, corresponsal en Londres, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Estás yendo a Londres o yendo a Liverpool?
No, estoy yendo a Londres. Estuve en Liverpool ayer y estoy volviendo hoy.
Ah, ¿y qué tal? ¿Están recuperando las sensaciones en el Liverpool?
Sí. Contra el Aston Villa de Unai Emery ganaron 2-0 y la verdad que bueno, pues se les dio un poquito mejor, sobre todo en defensa, porque la verdad que llevaban encajando desde el 14 de septiembre, le habían metido 14 goles en 7 partidos y la verdad que lo más importante para ellos era dejar la puerta a cero, así que una victoria importante ahora que juegan contra el Madrid el martes y el domingo contra el Manchester City.
Ah, vaya dos partidos. Ya hay árbitros para el martes. El martes el Liverpool Real Madrid lo pita el rumano Kovacs y el Atlético Madrid San Gilloas lo pita el noruego Eskas. Príncipe Andrés, ¿no? ¿De qué habla? Bueno, del ex-príncipe, le han quitado el título. Habla de eso Inglaterra toda la semana, ¿no?
Sí, prácticamente toda la semana ha sido Príncipe Andrés, Príncipe Andrés y Príncipe Andrés. Ha perdido el título de Príncipe, se lo han quitado por esa relación que tenía con Jeffrey Epstein. Y
ahora ya puede ser como el, no, es que... ya puede ser como el cantante, anteriormente conocido como Prince.
Sí. sí, Kennedy de Windsor, le van a... Sí, a final de año más o menos, pero bueno, que no se va a quedar sin casa, porque se va a ir a Sandringham y va a seguir teniendo una dotación de, creo, más de libras. Aún así, no se ha hablado tanto del Príncipe Andrés hoy domingo, porque nos hemos despertado con la noticia de que ayer por la noche hubo un acuchillamiento masivo en un tren, precisamente, vaya, en un tren entre Doncaster y Londres. 10 personas acuchilladas, 2 personas detenidos, 9 de ellos han estado en condición crítica. De esas 9, 2 siguen en condición crítica, 4 se han salido ya del hospital y la policía ha dado una rueda de prensa nada hace unos minutos para confirmar que han detenido a 2 hombres británicos de 32 y 35 años que están detenidos como sospechosos de intento de asesinato. Y bueno, pues la verdad es que es una noticia triste y que bueno, que esperemos que no se salde con fallecidos. Por ahora la policía no ha dado mucho más detalles, solo eso, dos varones británicos detenidos de 32 y 35 años, y han dicho también que no parece, nada apunta que esto sea un atentado terrorista.
Vale, o sea, no han puesto apellidos de atentado terrorista, ni islamista, ni nada, vale. Pues veremos lo que dicen. ¿Qué tal son los trenes que unen Londres con Liverpool? ¿Son muy antiguos?
Bueno, antiguos no, pero sí que es verdad que normalmente uno se acostumbra a que haya cancelaciones, retrasos y problemas. No sé muy bien por qué. Creo que todo se remonta a la privatización de Margaret Thatcher en los años 80, que hizo todo este servicio privado y lo empeoró mucho. Y es habitual que haya retrasos, que los precios son...
¿Cuánto te cuesta?
O sea, pueden ser 200 libras, 300 libras estos trenes. Y sí, no, barato no es. Y el servicio, bueno, pues es no muy allá.
¿Cuánto te ha costado a ti Liverpool-Londres?
Con un mes de adelanto, 114 libras.
O sea, 150 pavos, una cosa, 150 euros.
Sí, no está mal.
¿Vas en primera si o en segunda?
No, y subir a tercera iría en tercera. O sea, en primera no.
¿Los asientos son de Sky o de tela?
Uf, me pillas, Tela, yo creo que tela.
¿Y tiene agujeritos de cigarrillos que se han caído?
Seguramente sí.
¿Qué pregunta?
¿Vagón va lleno?
El vagón, sí, bastante lleno, sí.
¿Huele?
No.
¿Ruidoso? ¿Hablan mucho? ¿Muy alto?
No, de hecho el más ruidoso probablemente sea yo con lo de la radio.
¿Hay bar? Se ha cortado. ¿Ves?
Se ha ido al bar.
¿Ahora? Ahora, Manu. Digo, ¿hay bar?
Ahora. ¿Hay bar? No, pero yo creo que no venden alcohol. Como lo que normalmente la gente hace en estos trenes en los días de partido es que se vienen con 8, 10, 12 latas de cerveza y se las beben durante el tren. Con eso y un par de sándwiches y unas bolsas de patatas y ese es el plan de los seguidores del fútbol los fines de semana.
O sea, una cerdada que queda ahí de olor y de migas.
Eso sí, hasta cuando vas con aficionados y van cantando y van borrachos y el tren va lleno, ahí sí que huele.
¿Y hay muchas paradas?
No, 3 o 4 nada más.
¿Cuánto tardas de Liverpool a Londres?
Unas 3 horas más o menos, entre 2 horas y media y 3 horas, depende.
Vale, vale. Bueno, pues nada, Renfe informa. Hemos hecho ya el análisis completo del viaje de Manu. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
No he mirado ni el tiempo que hacía en Londres. Vamos a París. Espérate, voy a mirar ya lo de Londres y me quedo... A ver, ¿dónde estás? Aquí, Londres, 11 grados. Y en París, 12. Asunción Serena, hola.
Hola, Paco, muy buenos días.
Te llama Cristina Cerella. Ahora te llamo yo. Luego, esto no es vida para un dimanche. Así no hay quien pueda hacer un domingo tranquilito en casa. ¿Así te va a comprar ya el pan?
Sí, eso. Bueno, hoy no, porque mi panadero está cerrado los domingos.
Ah, pensaba que salías a comprar para los domingos.
Pero tenía... tengo la reserva de ayer.
Ah, vale, vale. ¿De qué hablamos hoy en La France?
Pues estamos con lo del tema del Louvre, que sigue la investigación, que va avanzando. Ya sabéis que hubo 5 detenidos el miércoles, y entonces 2 han sido acusados de robo en banda organizada, y uno de robo y la otra, pues una mujer, de complicidad. El ADN de los 2 estaba en el escenario del crimen, y el hombre es sospechoso de formar parte del comando que llevó a cabo el robo, así que... Con este ya son 3 los que están detenidos de los 4 que fueron. Y luego la mujer ha sido inculpada porque su ADN estaba en el camión, ese montacargas que utilizaron para subir y bajar. Pero dice la fiscal que a lo mejor sería, dice, ADN de transferencia. O sea que se habría implantado en otra persona u otro objeto antes de que estuviera después en el camión. Ella y el otro, que son pareja, dicen que ellos no tienen nada que ver con el robo. Pero bueno, los han encarcelado porque eso en diferencia a los dos otros que le tuvieron antes, que ellos sí que admitieron parcialmente las acusaciones. Así que bueno, estamos hablando de eso y luego estamos con los presupuestos, que está ahí el primer ministro, que a ver si dura o no dura, porque tiene la amenaza de que le censuren pues esta semana o la que viene, o en cuanto no lleguen a un acuerdo con el tema de los presupuestos generales o el de la seguridad social, que van a comenzar ahora a discutir esta semana, pues se acabó. Pero bueno, ahí están discutiendo, trabajando el fin de semana también, como nosotros.
Me apasionaba el tema del Louvre, pero es que me ha saturado esta semana Antoñito. Estuve el otro día en una cena con él y en 3 horas contó el chiste 66 veces. El de mañana voy al Louvre, ¿queréis algo? Y estuve así toda la cena, a cada una de las personas que veía. Mañana voy al Louvre, ¿quieres algo? Y entonces ya me ha saturado el asunto del Louvre. Milagro que ayer no lo contó en antena. Gracias, asociación. Que pases buen domingo.
Dile a ver si quiere las joyas.
Sí. Hasta luego.
Un beso.
Ha caído el entrenador del Mirandés. Nos informa Félix Vargas que Fran Justo, después de la derrota ayer del Mirandés, que perdió 3-2 en León frente a la Cultural con un gol postrero y que está penúltimo en zona de descenso, se lo han cargado. Y según nuestro compañero Félix Vargas, suenan o Javi Rozada o Rubén de la Barrera.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ayer dijo Mansilla, en un anuncio de Feubert, que se iba a comprar ahí las luces homologadas, que hay que llevar obligatoriamente luces de emergencia en el coche a partir del 1 de enero. Que yo estoy tan tostado que yo pensaba que valía todavía seguir llevando los chalecos y el triangulito.
Bueno, de momento todavía vale.
Sí, no, pero a partir del 1 de enero pensaba que valían todas las dos cosas. Y resulta que no, que ya hay que llevar la sirenita, ¿no?
Correcto. A partir del 1 de enero, lo comentábamos ayer, obligatorio llevar la baliza de emergencia, pero homologada. Es decir, homologada a partir del 1 de enero, que significa que tiene que estar...
¿Y cómo las distingues?
Porque esta tiene que estar conectada con la DGT. Estas balizas llevan, para empezar, una tarjeta
de datos
no extraíble, no, una tarjeta SIM no extraíble, y aparte llevan GPS. De tal manera que tú cuando la pones y la enciendes, desde la DGT les llega la comunicación de que hay una incidencia. Esto sirve para que en los...
¿Y si estás en una zona sin cobertura? Que yo a veces atravieso...
En principio el GPS funciona sin cobertura. La señal GPS, teóricamente.
Y una leche.
Bueno, teóricamente...
A mí me ha liado alguna por montaña que no veas.
Teóricamente debería ser así. De esta forma, lo que dice la DGT es que no sirve para recopilar datos, no saben nada de ti, pero sí que sirve para los carteles informativos que hay en la carretera o en la autovía.
Según hablando de esto, pasó Eri una sirena de las de toda la vida y alguien puso, esa ya no vale.
Sí,
o sea, quiero decir, a partir del 1 de enero ya no vale.
Claro, es que el problema que está habiendo, que yo lo entiendo también, pero es que grandes superficies, diferentes sitios de venta por internet, lo que están haciendo, con todo el sentido del mundo, porque se tienen que quitar el stock, es decir, baliza tal, no sé qué, homologada. Entonces tú coges, que sabes que va a cambiar la normativa y que lo necesitas comprar obligatoriamente a partir del 1 de enero y dices, vale, pues la compro porque esta es homologada por la DGT. ¿Qué pasa? Que muchas de las que pone que son homologadas por la DGT no te valen a partir del 1 de enero. Que no es que los que lo venden estén mintiendo, porque a día de hoy que las compras están homologadas porque sirve con la homologación actual, pero es una baliza que solo te va a servir
hasta
el 31 de diciembre. Es decir, quien la vaya a comprar, quien todavía no la tenga y la vaya a comprar, que se fije bien en que sea una baliza de emergencia conectada, que tenga el DGT 3.0, y luego esta baliza tiene una duración de conexión, te aseguran como la conexión, 12 años.
Vale.
Vale. Si no tiene esto, la pueden comprar, muy bien, pero le va a servir hasta el 31 de diciembre. Bueno, le va a servir posteriormente, pero si le pillan con esta baliza o tiene un incidente y la tiene que poner
y no está conectada,
pues le pueden multar.
Vale. Hay una página en la web de la DGT que te va diciendo modelo por modelo el que sí va a valer a partir del 1 de enero y el que no.
Bueno, pues ya está, pues habrá que fijarse. Enseguida y media.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es, en España, la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Bueno, exactamente, y 31. Bueno, exactamente, y 31 y 46.
Bueno,
exacto. O sea, casi no hay 31.
Con rigor.
Y a esta hora de la mañana tenemos fútbol y baloncesto. En fútbol, Primera Federación, 3 partidos en juego.
Sí, los 3 en el
grupo
segundo.
Hombre, milagro, va ganando el Murcia.
Sí, los 3 superando la primera media hora de partido. En el grupo segundo, Betis Deportivo 0, Real Murcia 1. También hay gol en el Teruel 1, Marbella 0. Sigue 0-0 en Tarazona, Unión Deportiva Ibiza.
Pero el Murcia le va ganando al último. Es que son los 2 últimos, Dios mío, qué drama. Que me tienen el Real Murcia y el Hércules, me tienen con unos disgustos. Que no da, los 2 en descenso. En Italia ha empezado el Inter de Milán.
No, todavía no ha comenzado su partido en el Marco Antonio Bentegodi, que ya le puedo llamar así porque ya buscaste el otro día quién era.
Y se me ha olvidado, o sea, que te puedo preguntar la semana que viene.
Un mecenas de la ciudad de Verona.
Ah, bueno.
No ha comenzado el partido todavía en Verona, entre el Hellas Verona y el Inter.
Ahí jugamos en el Mundial de... Ahí fue donde nos echaron, ¿no? Yugoslavia, en el Mundial de Italia 90. Bueno, son cosas del Jurásico. En baloncesto, en juego Badalona, Edu Badía.
Sigue el partido de ida y vuelta en Badalona, le planta cara al conjunto de Gerard, encuentra a la peña, volvió a la pista Han en los locales tras un golpe en el tobillo, menos de 7 minutos para llegar al descanso, Juventud 30, Lleida 26.
Y ha empezado en Zaragoza, el Zaragoza-Real Madrid, Ana Abad.
Ha empezado puntual el partido, Paco, el Real Madrid que busca su tercera victoria consecutiva en Liga ante un Casademont que hoy tiene una baja importante, la de Stephens. Quedan 8-28 del primer parcial, Casademont Zaragoza 2, Real Madrid 3.
Vamos a por la historia, José Luis Corral, historiador en Tiempo de Juego. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¿Cuántas semanas de novela histórica tienes en el año? 52, ¿no? Una por...
Pues casi, casi, sí. Bastantes.
¿Dónde has estado esta semana?
Esta semana he estado aquí en Zaragoza escuchando a Javier Sierra en Ocultura, pero esta semana próxima me voy a la línea de la Concepción.
Ah, eso, la línea, es lo que te había dicho.
Sí, por cierto, hablaremos de Gibraltar, unas jornadas de historia y unas jornadas de novela histórica sobre novela histórica, del siglo XVI precisamente.
Muy bien. Genial, pues ya nos contarás algún día. Hoy nos quieres hablar de la presencia española en Australia, que Australia suena a conquista inglesa, pero los primeros que
Bueno, es que me he enterado hoy, la verdad. Que le pusimos nombre fuimos nosotros. O sea, le llamamos Australia, supongo por la casa de los Austrias, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Yo no sabía de dónde venía el nombre, pensaba que era un rollo austral, pues yo qué sé, Australia.
En la Edad Media, que tenía una concepción muy peculiar del mundo, pensaban, y sobre todo cuando empiezan los grandes viajes transoceánicos de navegación con Colón y demás, empiezan a difundirse la idea de que en el hemisferio sur tenía que haber una enorme masa de tierra, un poco para compensar la masa de tierra que había en el hemisferio norte. Y se le llamó algo así como Terra Ignota Australia, es decir, la tierra desconocida del sur. Y hubo una idea de los españoles de buscar esa tierra ignota, esa tierra desconocida. La verdad es que Australia existía, claro, desde hacía muchísimos millones de años, ¿no? Y Australia había sido descubierta, vamos a ser estrictos en este sentido, por el Homo sapiens hace 60.000 años, 60-65.000 años, que aprovechando la bajada del nivel del mar, de los océanos en las glaciaciones, pudieron ir desde Indonesia hasta Australia. Cuando llegan allí los europeos ya viven varios miles de habitantes. A veces este eurocentrismo que nos invade nos hace ver que Europa ha descubierto todo, pero los navegantes del Pacífico ya descubrieron 60.000 años atrás este territorio. Pero claro, los que se han adjudicado el descubrimiento de Australia son, como siempre, los ingleses, y especialmente cuando el capitán Cook, a partir de 1770, empezó a circunnavegar las costas de Australia y fundó allí la primera colonia europea. Pero bastante tiempo antes, como siglo y medio antes, los españoles y los holandeses ya habían navegado por el Estrecho de Torres, el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia.
Habíamos pisado Australia, o sea, yo sé que lo avistamos los primeros y pasamos por allí, sí, y le pusimos el nombre al estrecho y tal, pero ¿habíamos pisado la tierra de Australia o no?
Pues mira, no está muy claro, porque en 1600 hay relatos de avistamiento de esa costa, ¿no? Y que están escritos y conservan en crónicas, en los archivos. Lo que no está muy claro es que si se puso el pie, si los españoles o quizá los holandeses pusieron el pie en las costas de Australia. Lo que está claro es que se avistaron las costas de Australia y que en el año 1605, desde Perú, salió una expedición con tres naves, por orden de Felipe III, en busca y para intentar colonizar este continente, porque Australia realmente es tan grande que es un continente. Pero España estaba ya al límite de su capacidad de esfuerzo político, militar, demográfico y demás. Fíjate, Felipe II, creo que hablamos el año pasado al respecto, Felipe II estudió un plan para conquistar China, nada más y nada menos, por estos momentos, ¿no? Por los últimos años del siglo XVI. Por tanto, la empresa que se había, en la cual se había embarcado España, era demasiado grande, demasiado amplia para sus posibilidades económicas, políticas y, sobre todo, demográficas. Pero se intentó, se hizo esa expedición. Por cierto, la expedición estaba al mando de un portugués, pero al servicio de la Marina Española, de la Corona Española, que era Pedro Fernández de Quirós. Se recorrió todo este territorio, este estrecho de Torres, entre Nueva Guinea y Australia. Parece ser que se vieron las costas del norte de Australia. Es difícil navegar por ahí porque está la Gran Barrera de Coral, que tiene muchos problemas a la hora de acercarse a esa costa, a esa zona. De hecho, la población fundamental de Australia no está en la costa norte, sino que está en la costa este, donde están Canberra, Sydney, Melbourne, las grandes ciudades australianas. La costa norte es bastante complicada y además allí están los cocodrilos más grandes del mundo, con lo cual es una tierra realmente peligrosa.
Pero en fin, son
los más grandes del mundo, sí, y los del Nilo incluso, ¿no? Son unos cocodrilos realmente tremendos. Bueno, pues es una tierra peligrosa, pantanosa, de difícil acceso por los arrecifes de coral, y no se pudo desembarcar. Pero se hizo un informe no por este Pedro Fernández de Quirós, que regresó a Perú con una de las naves, las otras dos naves se quedaron, y el segundo de Pedro Fernández de Quirós, que se llamaba Luis Báez de Torres, que da nombre al Estrecho de Torres, precisamente, recorrió aquella tierra, hizo un informe, volvió a Manila. Esos informes, que hicieron en una redacción bastante precisa, por cierto, se quedaron en Manila, pero cuando en el siglo XVIII, durante un periodo de tiempo, los ingleses ocuparon Manila, se apoderaron de esos informes en los archivos, y gracias a esos informes que había hecho el español Luis Vélez de Torres en 1606, el capitán Cook pudo encontrar a Australia y así comenzó la colonización inglesa de Australia. Que, por cierto, hubo un verdadero genocidio. Fíjate que hoy en día el 4% de la población de los 27, 28 millones de habitantes que viven en Australia, un territorio enorme para esa población, pero solo el 4% son aborígenes, son indígenas. El resto, ya sabemos lo que ocurre cuando los ingleses ponen pie en este tipo de países.
Andrea está en Nueva Zelanda y en Australia. ¿Viste mucho maorí o muy poquito?
En Nueva Zelanda sí.
¿Sí?
Sí, mucho.
Sí, es
Nueva Zelanda sí.
La ocupación de Nueva Zelanda por parte de los europeos de Inglaterra es mucho más tardía y la colonización de Nueva Zelanda se produjo hacia el año 800, es decir, tardaron otros 60.000 años en llegar los seres humanos desde el continente australiano a las dos grandes islas, sobre todo de Nueva Zelanda.
Oye, estoy leyendo, el cocodrilo más grande del mundo se encuentra en Australia y también en el sudeste asiático. ¿Cuánto diríais que mide? ¿Cocodrilo marino o de agua salada?
Pues unos 7 metros, ¿no?
6 metros y medio. Dios mío. ¡Uy, qué bicharraco, tú! Y viene aquí una foto. Claro, hay una persona al lado y la persona, digo, vamos, creo que se puede zampar tres como esa persona, tranquilamente. Pues
imagínate navegando por allí, por la costa norte de Australia y ver estos bichos. Yo, les debió dar bastante
lo bastante más grande que he visto es un caimán de ahí en Miami que eran 2 metros y medio, 3, como mucho, o sea, sí. la mitad. Este se come 6 caimanes para desayunar.
Joder. Por lo menos.
Bueno, o sea, lo vimos, nuestros ojos fueron los primeros, pero nuestros pies creemos que no.
Sí, no sabemos si no lo sabemos porque no hay. Pero sí que es verdad que toda esa zona fue recorrida por españoles. Por ejemplo, una isla maravillosa, Vanuatu, un paraíso tropical, fue descubierta en estos viajes de principios del siglo XVII por los españoles e incluso le bautizaron con el nombre de la Nueva Jerusalén. Y allí sí que se intentó fundar una colonia que no fructificó.
Oye, he visto que has pasado de mi comentario, pero es que te lo juro que lo he leído, lo bajé no sé dónde, de que los españoles lo llamaron Australia primero.
Sí, Australia por el. Pero es el nombre, un reconocimiento.
No, que digo, igual lo he leído y es una bacala. No, te rectifico en la antena, cierto, porque es eso, es una leyenda urbana que es mentira.
Es cierto, se le dio el nombre de Australia, pones ahí metida precisamente en homenaje a la Casa de Austria, que es la que entonces gobernaba en Europa, en el Sacro Imperio Romano Germánico y en la monarquía hispana de Felipe II, Felipe III.
Vale, bueno, tú, si ves que alguna vez digo alguna tontería, no te cortes en rectificarme en la antena, por favor.
No, es verdad que se le dio ese nombre a esta tierra incógnita Australis, que al final, pues resulta que era verdad, que había una inmensa masa de tierra de varios millones de kilómetros cuadrados que estaba ahí, en el hemisferio sur.
Un abrazo, José Luis, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. ¿Dónde nos vamos a zampar? ¿Dónde comemos hoy? Que nos lo diga David Lecanda. Hola, David.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Dónde vamos a comer?
Feliz y sabroso domingo, antes que nada. Pues mira, hoy viajamos en el tiempo de lo gastronómico hasta un pueblo precioso de La Rioja.
Uy.
Concretamente a un lugar majestuoso, ubicado al oeste de la comunidad autónoma, o que es monoprovincial. Nos vamos a zampar, como dices tú, al municipio de Ezcaray, que pertenece a La Rioja Alta. No sé si conocéis Ezcaray,
sí,
alguno.
Yo he estado en Valdezcaray en una vuelta.
Sí,
yo,
correcto.
Jamás en La Rioja.
Sí, sí.
Yo tengo
no,
que
pues,
nunca.
Pues esto es precioso, la zona más oeste, pero está ubicado en un precioso valle y debido, como digo yo, a esa belleza, os digo sinceramente que es un destino imprescindible para visitar, porque además está enfocado sobre todo al turismo rural y a los deportes de invierno, que como decía Paco, gracias a la cercana estación de esquí que tiene, que se llama Valdezcaray, pues podéis disfrutar de todos estos deportes de nieve, ¿no? Imagino que los aficionados ya lo conoceréis. Así que, pues que nieve y que sea una temporada con suficiente nieve para disfrutarla.
Una de las comidas más inolvidables de mi vida fue en un... Es que voy a decir choco, pero allí no se llama choco, ¿no? Pero bueno, para que nos entendamos. Que nos llevó Chus del Río, queridísimo compañero de Canal Plus, que es riojano, a Tricio. Un pueblo que está en La Rioja. Bueno, de verdad yo decía, es que esta gente no sé ni para qué quiere ir a la ciudad. O sea, una zampa que flipas en un lugar muy bonito, una casa en un campo. Era todo maravilloso. A ver, La Rioja es para conocerlo, mola un montón. Perdona, ¿no? Que estábamos en dónde, en Ezcaray.
En Ezcaray, correcto. Y entonces, dentro de este pueblo, que es precioso, empedrado, un pueblo para caminarlo, para pasearlo, degustarlo andando, y encima, pues, desde julio hasta, que es la temporada alta, porque todo el verano va mucho veraneante, sobre todo en la costa norte, hasta después de Reyes, aprovechando, sobre todo, si nieva, pues un poquito toda esta, el tema navideño, o sea, es una gozada. Y ya, pues, paseando por el pueblo, digo, nos encontramos y vamos a ir a un sitio que se llama El Masip. Masip. Que es un, digamos, yo lo he definido como un complejo familiar, entre comillas, con bar, restaurante y hotel. Y yo me voy a basar, que es lo que conocí y lo que me encantó, en el bar. Os voy a recomendar que es el originario, ¿Y qué es el Bar Masip? Pues es uno de esos lugares, como yo digo, que te encuentras paseando así, de repente, y está ubicado en una casona rústica, que según la miras por fuera y dices, qué bonito, pureza, autenticidad, un espacio súper acogedor y hogareño, ¿no? Entras dentro, paredes de piedra, techos de madera y solera con 45 años de servicio de antigüedad, que es lo que tiene este bar, un referente en la zona. Antes que ofreceros un poquito mi selección, debo mencionar a una persona muy importante de ahí, en esta ocasión, al motor de este proyecto Masip. Una señora con 93 años,
¡ole!,
que a las 9 de la mañana baja al restaurante, porque la familia vive arriba. Comienza a elaborar pinchos, levanta las tapas de los pucheros y supervisa todo. Da el visto bueno, lo prueba, y si no, pues bronca al canto, o sea. Y ella es Vicenta, la madre de Magdalena y de Pedro, que son los que llevan ahora mismo también el negocio, un negocio familiar. O sea, de esto que lo cuidan, que lo viven, que sufren también por las consecuencias de la mano de obra, que no hay, pero bueno, me lo comentaban cuando estuve hablando con ellos, y en fin, pero lo sacan adelante de una manera espectacular. Hay que reconocer, sobre todo a estas personas incansables, y por eso lo menciono, y trabajadoras, porque son el referente, como digo, a lo que desgraciadamente se olvida y se desvanece, que es la cultura del esfuerzo. Y así que, pues jóvenes, a currar, para ganar dinero, prosperar y sentiros realizados. Que si no, pues nada, siempre os quedará la radio. En fin,
la radio para vaguear.
A ver, el menú, vamos al grano. Pues esto es de los que me gusta a mí, y creo que lo vais a entender y os va a gustar también. Vamos a empezar con un entrante.
Precioso, es que lo estoy viendo, el patio interior también está bonito.
Sí, ese es el restaurante, porque tiene
está
hotel.
Muy bonito, muy bonito.
Tiene hotel, Paco, un hotel rural. Tiene el restaurante, que le galardonaron en el año 2022, creo, con un Sol Repsol. Y yo hablo de la zona más con lo que comenzaron, que era un bar donde yo degusté personalmente y comí. Según entras en la barra, eran unas mesitas de madera con unos banquitos, todo muy familiar, muy, muy auténtico. ¿Y
qué zapaste? Porque, cuenta,
pues mira, zape, de entrada, que es que lo bueno, porque tiene una exhibición de pinchos que nos comimos un par de pinchos y para mí será el inicio, el arranque del menú. El entrante, las alegrías de Vicenta y el huevo escalfado con bechamel de Vicenta, que son dos pinchos muy típicos, a 2,90 la unidad, ojo, no llega a 3 euros. ¿Y qué son las alegrías de Vicenta? Pues son las alegrías riojanas, que son unos pimientos rojos, eso ya sé que no te va a gustar, Paco, porque a ti el picante no lo toleras mucho, pero son unos pimientos rojos alargados, rellenos de ternera y bacon, rebozaditos, que son manjar, lo que pasa es que pican un poquito esos. Y si no tienes la opción sin picante, que es un huevo escalfado con bechamel, por unidad, 2,90, te comes uno de esos y otro de esos, bueno, no te digo que así hayas comido, pero yo como soy zampón y tripero, sigo recomendando, porque ya, si nos metemos en La Rioja, nos vamos a una legumbre autóctona de allí, que se llama el caparrón. Caparrones con su compango. Es una legumbre típica, que es una alubia pinta o una judía roja, con su chorizo, costilla y tocino. 16 euros la ración. Es decir, un pinchito, 2,90 u otro. Bueno, o sea, con unos está servido. 16 euros el primero, de cuchara más para repetir. Y ya, si quieres un segundo, que yo lo pediría para compartir. Allí bordan la caza. Hacen un estofado de ragut de ciervo con setas y tagliateles que son, vamos, para echarse a llorar, 20 euros la ración. Pero la puedes compartir para dos personas porque son raciones muy generosas y abundantes. O sea que 10 euros por persona. Total, precio medio, 30-35 euros. Si pides un buen cosechero, un vinito de La Rioja criancita normalito de ahí, porque los precios no son los precios de Madrid, son precios de pues eso, de ámbitos rurales y mucho menos costosos. Entonces, pues por 35 euros que comes de maravilla. O sea que es, de verdad lo recomiendo. Aparte del pueblo, porque aparte del, es que se me olvidaba decirlo, Izcaray tiene una tradición de lana y de mantas que todo el que pasa sale con una bolsita del pueblo y ha comprado unas mantas de lana, de oveja y bueno, una maravilla. O sea,
me está gustando todo. Pues, me lo estoy imaginando ya con un poquito de nieve, pero las carreteras despejadas.
Eso es, pues,
casi que me quedo a vivir allí, vale.
Habrá que poner aquí una velita, no sé quién, para que nieve, porque que depende mucho de la temporada de nieve.
Comprado.
Muy y nada, bien. Y hecho aquí un mini refrancito, nada, muy cortito, si queréis os lo cuento. Vale, la mini oda, como digo yo. Si quieres quedar como un rey, allá por donde vayas, alza tu copa y grita,
¿Por qué no te callas?
Y si quieres comer mejor sabiendo lo que hay, acércate a la cuchara nostálgica, la del Masip en Ezcaray.
Ahí está. Masip en Ezcaray, gracias, David, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego. Viene, chao.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Hay gol en Italia! Espera, que te abro ahora.
Sí, lo ha marcado el Inter de Milán, ha marcado Zielinski. Gran gol, un saque de esquina, jugada ensayada. Entró prácticamente al borde del área y ahí impactó muy bien con la pelota para hacer el primero del partido en el 17 de las Verona 0 Inter 1.
Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Hola Paco, buenas tardes y compañía.
Hoy te pillamos fuera, ¿estás de viaje?
Sí, estoy de viaje.
Vale.
¿Qué tal todo por ahí?
Bien. ¿Quieres contar dónde estás o es un rollo de tu trabajo de agente secreto?
Problema. Pero te lo digo claramente, estoy por rutas italianas.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bonito!
¡A la familia!
Sigue Taylor con el número uno. Esa canción ya me gusta mucho, la tarareo a veces solo, o sea, estoy fatal.
Pues muy bien, sigue el número uno Taylor con la de Life of Ophelia. Y sigue manteniendo, ha perdido el 2 y el 3, pero sigue manteniendo 5 canciones más en el top 10 del Billboard. O sea que, y por cierto, es el segundo álbum más vendido de la historia. Lleva 150 millones de álbumes vendidos ya, a día de hoy.
¿Y quién es el primero?
Los Beatles.
Ah, los Beatles, siguen siendo el primero, vale. Dentro de nada entrará ya María Carey, porque ayer lanzó el vídeo, o sea que... El año pasado tardó mucho en ponerse el número uno.
En la semana anterior a Navidad, de hecho.
Sí, sí,
así, tal cual. Tardó más que nunca.
¿En cine qué están viendo?
Pues mira, una de mucho miedo, que se llama Black Phone, la segunda parte de Black Phone, donde curiosamente hace de malo Ethan Hawke
hace de malo. Bueno.
Reconectando.
Vaya día con las llamaditas, sí. Evia.
¡Ánimo! Hay domingos que son más difíciles que otros.
¡Ánimo!
¿Se ha cortado Pani o le tenemos? Pani, ¿sigues por ahí?
Está reconectando, pero no nos escucha, yo creo.
Vale, bueno, pues nada, no te preocupes. Nos quedamos sin saber la noticia cachonda de la semana.
Unos ladrones que...
van a la oficina.
En la cámara les han pillado por saludar a su abuela. No, me la he inventado.
Pero podía ser perfectamente.
En el New York Times.
Nos vamos a Leroy Merlin.
Ay, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, porque allí ya sabes que haces historia con cualquier proyecto. Mira, esta semana que ha sido noticia, el Museo Nuevo, el Gran Museo de Egipto, yo pensaba en las pirámides. Impresionante, es una de las maravillas del mundo. Pero es que podían haber abierto un par de ventanitas para ventilar ahí dentro o haber puesto unos toldos para dar un poco de sombra con la que caes siempre en Egipto, no me digas. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya también lo sea, en Leroy Merlin te recordamos que puedes hacer tu compra como y cuando quieras. En la app, en leroymerlin.es o también por teléfono llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué pasa, pro? Página de inteligencia artificial con Whopper Oscar, Grupo Risa. Hola, Oscar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenos días. Saludos a todos.
Y otra vez, otro beso grande para Fernando. ¿Has visto el vídeo de María Carey, que es todo hecho con IA?
No sabía que había sido hecho con IA. He visto a María Carey echando a una especie de Grinch que se le aparecía.
Sí, un elfo,
que quería, quería bloquear todavía la aparición de las Navidades, pero no me he dado cuenta de que estaba hecho con IA. Lo vi ayer en redes, sí.
Bueno, pues luego la verás que se sube en un trineo que vuela y tal. O sea, ya. Yo creo que le han puesto la carita y ya está.
Whopper pensaba que era verdad, que el trineo volaba.
No, vamos a ver, o sea, quiero decir, yo lo que sí que me fijé es que María Carey estaba especialmente guapa y rejuvenecida.
Sí, y una cinturita de avispa que flipas, vamos.
Lo que no sabía, además que lo vi en el móvil así, no le presté mucha atención, no sabía que se había hecho el resto con IA, pero como siempre está fenomenal todo. Bueno,
¿y nosotros qué hemos hecho esta semana con IA?
Bueno, hoy empezamos con un documento exclusivo, porque gracias a la IA tenemos las declaraciones de Xavi Alonso en su reunión con Vinicius del miércoles.
Bueno,
unos segundos, pero son muy representativos. Escuchamos.
No crazy war. No a la guerra loca. No crazy. No crazy war. No crazy war.
Le hemos preguntado de todas formas a Lama qué opinaba sobre esto y la respuesta también es muy significativa. Escuchamos.
Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever.
Todos parece que hay un patrón aquí, ¿eh?
Todos haciendo de Maduro. Estáis fatal.
Sí. Nos falta la opinión fundamentada de una voz reconocida como la de Relaño. Escuchamos.
Not war. Not war.
not war. Yes, peace. Yes, peace. Yes, peace. Forever, forever, forever. Peace no forever.
Sé, no sé si os habéis dado cuenta que hay una especie de musicalidad en todo esto que hacen.
Sí, pero da más credibilidad a lo de Relaño, que le pega todo.
Te cuadras, ¿eh? Si escuchas a Relaño.
Sí, 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 peace.
Bueno, pues hemos juntado a Maduro con una banda, sus Maduritos, para que todo esto suene un poco más redondo y lo convertimos en un hit. 3, 2, 1, dentro.
Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace.
No crazy war,
no crazy war, forever. No crazy, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever, the peace. Yes, peace, peace forever, peace forever.
Victory forever,
victory forever, the peace. Victory forever.
Escucha, va a abrir los mítines así, o sea, esto como le llegue lo usa, es que le ha quedado hasta bonito.
Le mandamos el play para que pueda cantar encima de él.
Qué bueno. Mira, me escribe Chus del Río, dice, te van a hacer hijo predirecto de Tricio, luego lo escucho que me hayan contado, un abrazo. Perdón, de lo que estábamos hablando antes. Seguimos, Óscar.
Bueno, ha sido épico esta semana el troleo a Radio Televisión Española con la encuesta de las campanadas. Parece que no hemos aprendido nada después de haber mandado a Chiquilicuatre a Eurovisión. El caso es que de todas las parejas votadas, hay una que quizá no estaba en las primeras posiciones del ranking, pero creo que sería la más vista esa noche. Nosotros tenemos con la IA la grabación del piloto de estas campanadas especiales.
Buenas noches a todos y bienvenidos a este casting, piloto de las campanadas 2026. Yo soy Elena y me hago acompañar en esta retransmisión de mi compañero José Luis. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches a todos. Yo venía preparado para hablar de las uvas.
Así es.
Ábalos y Condis.
Me estoy quedando sin palabras con este look que tengo al lado.
Ay, ¿cómo eres, José Luis? Me encantas. ¿Alguna recomendación de cara a las campanadas para nuestros espectadores?
Es importante estar concentrado, prestar mucha atención.
Que luego nos atragantamos.
Aunque me lo estás poniendo muy difícil.
Bueno, José Luis, ya tengo el anillo de oro en la copa con el cava. Llevo, como sabes, la ropa interior roja. ¿Era eso o me falta algo?
Y dicen que hay que pedir un deseo para empezar el año.
Ay, es verdad. Qué cabecita la mía.
Yo ya lo tengo delante.
Ay, qué pirata eres.
Los cuatro cuartos. A un cuarto me metía yo ahora contigo.
¿Pero por qué tocas? No toques.
¿Seguro que vamos a dar las uvas?
Una.
Porque con ese vestido...
Dos.
Lo que das son ganas.
Tres.
La Pedroche no lleva tanta ropa encima.
Cuatro. José Luis, por favor.
Con esos taconazos y esas medias de rejilla...
Sí, ya me he perdido.
Despistas a cualquiera.
Ya me he perdido.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Ay, quita!
¡Feliz Año, Pedro! ¡Coldo! ¡A mis brazos!
Es que así no puedo. ¿Por qué no me traéis a Ramonchu?
Oye, resulta realmente asqueroso.
Asqueroso, ¿verdad?
El babeo del... recuerdo que es Ábalos IA, pero es que resulta sí. Muy asqueroso, ¿eh?
Muy a mí te has librado esta semana, ¿eh?
Si librarme es escuchar esto, prefiero, o sea, que me pongas con Elena, tío. O sea, qué asco,
no, no,
Dios.
Es que la opción era Ábalos
ya,
y tú.
No, no, bueno, claro. sí, lo he entendido, pero quería darle otra idea, por si acaso.
Bueno, precisamente hablando de Andrea, acabamos con una nueva voz, la de Javier Tebas, que tras recibir los palos de Peláez esta semana, ha decidido tender la mano y rectificar.
Gracias a Tiempo de Juego por darme esta plataforma para avanzar los próximos horarios. Hemos puesto dos partidos de primera y uno de segunda en noviembre, coincidiendo precisamente con la final de la Liga de Naciones Femenina. Además, te vamos a ir un paso más allá. Los partidos de la Liga Femenina pues los pondremos en un horario exclusivo para que no coincida con nada. Los martes a las 3 de la madrugada. Así no hay, no hay problema. No te quejarás, Andreita, Eva. Y ya estamos en conversaciones para que la final de la Copa de la Reina se juegue el 29 de febrero. Así no hay peligro de coincidencias, Peláez. Como veis, desde la Liga escuchamos las quejas y actuamos con la sensibilidad que nos caracteriza. Gracias a todos.
Me ha recordado a un sketch de Les Luthiers que decía Cultura para Todos, el programa Cultura para Todos, la música, los libros, Cultura para Todos, cada sábado a las 5 de
la
mañana.
A las 3 de la madrugada, sí.
Me ha recordado eso. Gracias, Óscar. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuidaros.
Nos hacemos un Rebel.
Hay dos coches de los 62 que tiene activos ahora mismo en su web Rebel, el mejor renting para particulares, que
hoy están en tu pantalla y mañana pueden estar en tu casa.
Anda.
¿Cómo te lo digo?
A ver, a ver.
Sí, sí. Si en tu horizonte está cambiar de coche, ahora te explico cómo se hace, Paco, hazte un Rebel.
¡Hazte un Rebel!
Entras en la web rebelrenting.com, rebelrenting.com, le das donde pone ver todos los coches y ahí te salen por defecto ordenados por precio. Pero tú puedes ir al filtro de la búsqueda y puedes buscar por lo que quieras, también por plazo de entrega.
Anda.
Esa cuota que te sale con cada coche es lo que vas a pagar por el vehículo nuevo a estrenar, pero con todo ya. El seguro, los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento, la ayuda en carretera. Sin entrada, sin letra pequeña. Esa cuota no se mueve. Esa cuota no se mueve. Se formaliza todo online en 5 minutos, con una mensualidad gratis además. Si activas el código RebelXCope, RebelXCope, con atención personalizada cuando necesites algo tú o tu coche, y siempre con la entrega en la puerta de casa donde digas.
Ahí, ahí.
Parece magia, pero no es magia. Es Rebel, es el renting que te renta. En tiempo y si echas bien los cálculos, hazme caso, también en dinero. Compruébalo tú mismo para tu próximo coche. Hazte un Rebel.
Hazte un Rebel.
Con V de Revolución en rebelrenting.com. ¿Lo has encontrado?
Jolín, es que yo soy muy inútil, pero he tocado filtro, plazo de entrega, puesto 24 horas, vaya dos cochazos. ¿Lo puedo decir las marcas o no?
Tú mismo, tú eres el dueño del balón.
Pues una marca es una marca que tiene una estrella, o sea, son dos cochazos. Y el otro es un...
Son dos gamas muy diferentes, pero son dos muy buenos coches.
Uy, como molan tú. Vale, vale. ¿Qué hora es? La una, ¿no?